Lucas capítulo 15. Estuvimos viendo anteriormente lo que Jesucristo viene hablando ya desde el capítulo 14. El Señor había estado cenando en la casa de un fariseo y le habían hecho ciertas preguntas. Y el Señor viene contestando en el capítulo 15 todavía lo que viene siguiendo desde la conversación que tiene con este fariseo. Los fariseos eran un movimiento que surgió antes de Cristo, por el año 150, bueno, de alguna manera en el siglo II antes de Cristo, como un movimiento pacífico para conservar la adoración a Dios. El pueblo de Israel estaba pasando por diferentes invasiones, habían estado ya ahí Alejandro el Grande invadiendo parte del mundo civilizado, también los sirios habían estado invadiendo y había bastante conflicto en ese momento. Cuando llegó Antíoco Epífanes a invadir también Jerusalén de una forma violenta, empezó a perseguir a los judíos. Y saben, este tipo de persecución a los judíos ha sido algo que Satanás lo ha tenido a través de la historia. Es impresionante cómo ha habido movimientos en la historia que han querido exterminar a la raza judía. Si nos ponemos a pensar, eso no sucede con ningún otro pueblo. Solamente le ha pasado a los judíos, querer exterminar a la raza judía. Tenemos a Amán, ¿verdad?, en el libro de Esther. Y en estos tiempos modernos también tenemos a Hitler. Acá, en este tiempo, había surgido también Antíoco Epífanes. Su propósito era exterminar a los judíos. Y como eran muy violentos y había matado yo a muchos, se levantó una familia, la familia de los Macabeos se había levantado, y de alguna manera habían, en forma violenta, resistido esto con guerra. Y triunfaron tremendamente, realmente hicieron bastantes logros, aunque al final todos ellos fueron muertos, tuvieron bastantes logros. Pero dentro de este movimiento de los Macabeos que hubo, que fue, como dije, un movimiento militante, también surgió un movimiento pacífico dentro del el área religiosa, porque muchos judíos se estaban entregando a volverse a la cultura helenista griega, a la adoración de Zeus Olímpico, porque Antíoco Epífanes había construido un gran gimnasio. Esto para nosotros no significa nada, porque si hablamos de un gimnasio y no tiene que ver nada un gimnasio con un centro de culto o de adoración, pero allá la adoración era al cuerpo físico mismo. Dice Flavio Josefo que los judíos, para quedar bien, los que se estaban haciendo ya helenistas, lo que estaban accediendo a este tipo de adoración de Zeus Olímpico y poder practicar en las Olimpiadas, ya que los que practicaban eran solamente hombres, varones, y todos los ejercicios y todos los deportes que se hacían en la Olimpiada y en este gimnasio los hacían desnudos. Los judíos tenían un distintivo, ¿y saben cuál era el distintivo de todos los demás? Que tenían la circuncisión. Y dice Flavio Josefo que algunos judíos se volvieron a hacer un tipo de cirugía para volverse a poner el prepucio de alguna manera para verse como los demás. Eso es impresionante. Yo cuando lo leí, lo tuve que leer como 3 veces, no lo podía creer. ¿Cómo le hicieron? ¿Verdad? Yo pensé, ¿pero cómo es esto? Y lo leí varias veces, porque primero lo leí en un comentario bíblico. Y ahí mencionaban que Flavio Josefo hablaba de eso, y yo fui a los libros de Flavio Josefo, y Flavio Josefo lo menciona. ¿Por qué? Porque la persecución era tremenda, era sanguinaria. La persona que no accedía a lo que Antíoco Epífanes estaba haciendo, lo mataban. Algunos judíos fueron muertos en el mismo momento de sacrificios que hacían, y fueron considerados dentro de los verdaderos religiosos que adoraban al Señor, al Dios verdadero, como verdaderos mártires. En este momento surgió la secta de los fariseos, que como dije fue un movimiento de alguna manera que empezó bien, pero terminó mal. Empezó bien, ¿por qué? Porque era un movimiento que empezaba de alguna manera a demandar de la gente que realmente quería seguir a Dios, el guardar la ley de acuerdo a como estaba allí. Cuando Antíoco Epífanes llegó a invadir Jerusalén, estaban haciendo sacrificios algunos de los judíos, y ellos continuaron haciendo sus sacrificios, a pesar de que les dijeron, si ustedes continúan haciendo esto, los vamos a matar. Pero estos sacrificios eran para Dios. Y no les interesó a ellos el morir, dando su vida, mientras estaban haciendo sus sacrificios. Pasó el tiempo, estos hombres que empezaron bien guardando la ley, después empezaron a meter sus propias tradiciones e interpretaciones de la Biblia y de las Escrituras, y las añadieron a los mandamientos de Dios, y empezaron a exagerar la interpretación de los mandamientos de Dios. Pero como no los podían cumplir, porque la ley no fue dada para que se cumpliera exactamente, sino para que el hombre reconociera, de alguna manera, su incapacidad de acercarse a Dios, hicieron de alguna manera la ley cumplible, entre comillas, pero ni ellos mismos no las podían cumplir, porque pusieron muchas más tradiciones. El Señor les dijo: ustedes han puesto cargas a los hombres que ellos no pueden llevar, y ustedes ni con un dedo las mueven. Ustedes dicen y no hacen. A la gente les dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Eran hipócritas. Estos hombres, de alguna manera, en la época de Jesucristo, todavía tenían algún cierto tipo de reputación. Ellos mismos forzaban, porque tenían una fuerza política y una fuerza social. Eran la gente que tenía más dinero y era la gente que estaba conectada con el gobierno, además. Tenían esta fuerza, tenían soldados también a su disposición. De manera que lo que ellos decían era lo que se hacía en cuanto a la ley. Fue impresionante notar cómo Jesucristo lo pudieron llevar delante de Pilato por un asunto que concernía a la ley. Pilato les pudo haber dicho: este hombre no ha quebrantado ninguna ley romana. Tiene que ver con asuntos religiosos. Váyanse de aquí. A mí no me importan sus asuntos religiosos. Déjenlo en libertad. No, ¿saben qué les dijo Pilato? Júzguenlo ustedes, tómenlo ustedes. O sea, ellos tenían cierto poder que el gobierno romano les había entregado. Y siempre estaban ellos aprobando o desaprobando lo que sucedía. Bueno, Jesucristo había estado haciendo su ministerio, un ministerio completamente radical, diferente a lo que la gente había conocido. Atractivo para el pecador. ¿Por qué atractivo para el pecador? Porque Jesucristo no venía como los fariseos, que ellos se sentían justos en sus propios ojos. Se justificaban ante ellos mismos. Y veían a los demás como verdaderos pecadores y los desechaban, los menospreciaban. Ellos no recibían al pecador. Ellos no podían recibir a un borracho, a un ladrón, a un asesino, a un adúltero. Ellos los apedreaban, los juzgaban, los condenaban. Recibían al bueno, y todavía lo recibían observándolo, y tenían que ir a los estándares de ellos. De manera que cuando Jesucristo llegó, toda esta gente que eran pecadores, ya se habían apartado aún más de su contacto con Dios, porque no tenían remedio. ¿Qué hace una persona cuando llega delante de una religión en donde la religión le dice que tiene que ser bueno para entrar al reino de Dios? Y cuando la persona examina su vida, dice: pues yo no sirvo para esto. Mejor me voy de aquí. ¿Cuál fue la reacción de Pedro cuando vio a Jesucristo, escuchó sus palabras? Y después que lo escuchó y estaba totalmente conmovido, el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿has pescado toda la noche? Sí, Señor, toda la noche. Vamos otra vez a pescar. Señor, he pescado toda la noche y no he tomado nada. No he podido capturar ningún pez. Vamos. Y le dice Pedro: bueno, en tu palabra vamos a ir, porque tú lo dices. Seguramente Pedro estaba pensando: bueno, este es un gran profeta y es carpintero, pero no es pescador. El pescador soy yo. Y yo sé que en este momento el pez no se pesca, se pesca en la noche. Pero en tu palabra vamos a ir. Y cuando van y pescan, y sacan toda esta cantidad de peces que su barca no la podía sostener, ni la barca de sus compañeros, Pedro se encuentra con la realidad de que está delante de un profeta de Dios, de un ser que tiene contacto con Dios. ¿Y cuál es la reacción de Pedro? Apártate de mí porque soy pecador. Así estaban programados. Así estaba yo programado antes. Cuando yo conocí y empecé a leer la Escritura, también de alguna manera dije: esto es muy bonito, pero no es para mí. Yo soy un drogadicto. Yo soy un pecador. Apártate de mí, Señor. Y cuando leí que el Señor le dice a Pedro: no, Pedro, yo de ti voy a ser un pescador de hombres. No eres tú el objeto de tu salvación. Soy yo el objeto de tu salvación. ¿Cuál habrá sido la sorpresa para estas personas que estaban escuchando a Jesucristo hablar, que les estaba tendiendo la mano a los pecadores? Estos fariseos los estaban rechazando. Bueno, esto no les gustó a los fariseos. Los fariseos empezaron inmediatamente a reclamar. Los fariseos empezaron inmediatamente a rechazar este tipo de actitud. Si tú vas a ser profeta, compórtate como un profeta. No andes sentándote a comer con publicanos y con pecadores, no andes juntándote con ellos. Había estado en la casa de un fariseo y una mujer había venido a llorar ante sus pies, lavándole los pies con lágrimas y poniendo perfume sobre sus pies. Y el fariseo que lo había invitado y estaba observando este detalle dijo, este hombre no es profeta, porque si fuera profeta sabría que la mujer que está ahí atrás es una pecadora, y nosotros ya sabemos que los hombres de Dios no dejan que los pecadores ni tan solo se acerquen, ni siquiera a llorar sobre sus pies. Pero Jesucristo no solamente permitió que la mujer llorara sobre sus pies, el Señor tomó de la mano a los pecadores y los levantó y los sanó y les decía, ve y no peques más. Así que los pecadores tenían esperanza en lo que Jesucristo estaba diciendo, pero estos hombres estaban totalmente, los religiosos hipócritas, enojados con el mensaje que estaba dando. El Señor había dicho cosas demasiado sublimes. Estaba hablando contra los principios y la lógica que estos hombres tenían. Ellos vivían para sí mismos. Ganaban dinero para sí mismos. Lo importante era vivir bien, tener una buena posición social, económica y una buena reputación delante de todos los demás. Los pecadores, esos ya están podridos, no sirven para nada. Están quemados delante de la sociedad, no sirven absolutamente para nada. Ellos guardaban su reputación. Pero el Señor había concluido diciendo lo que costaba seguir a Cristo. Y los fariseos, al escucharlo, se habían burlado de él, porque tenían muchas posesiones. Había terminado el Señor diciendo en el capítulo 14, ahí no termina el párrafo que venimos leyendo desde el capítulo 14 realmente termina en el versículo 2 del capítulo 15, pero para entrar un poco antes, en la última parte, en la sección B del versículo 35 del capítulo 14, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Así terminó el Señor en este momento su discurso que estaba hablando en el capítulo 14. ¿Y qué sucede? Dice aquí, en el capítulo 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle. Acababa de decir, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y quién les estaban escuchando? Los pecadores y los publicanos. Aquellos que eran rechazados por los fariseos, eran los que estaban prestando oído a lo que Jesucristo estaba diciendo. ¿Y qué pasaba con los religiosos? Aquí dice, el versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Habíamos mencionado que la palabra murmuración era un gruñido que estos hombres hacían en sentido de desaprobación. Mientras Jesucristo estaba hablando y decía, el que tiene oídos para oír, oiga, y ellos estaban en desacuerdo. Y la gente que de alguna manera le pudiera prestar atención a lo que ellos opinaban, inmediatamente se estaban dando cuenta que ellos no estaban en acuerdo. Y la razón, este recibe a los pecadores. Nosotros no los recibimos, pero este los recibe. El Señor, sabiendo lo que está sucediendo ahí, dice en el versículo 3, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esos hombres están criticando a Jesucristo porque dicen, tú estás recibiendo a los pecadores. Este hombre come con los pecadores y los recibe. Nosotros los echamos fuera. Pero el Señor aquí les está mostrando a ellos que Dios no piensa como piensa el hombre. Gracias a Dios. ¿Saben? Nosotros nos condenamos a nosotros mismos más de lo que el Señor nos condena. Debo decir que delante de Dios ninguno de nosotros es santo. Pero el Señor no se da por vencido. Aquí es una cosa maravillosa. Cuando el Señor dice, ¿quién de vosotros, si teniendo 100 ovejas, si se pierde una, no deja las 99 ahí guardaditas, seguras, y va por la que se perdió? Nadie dijo, pues ninguno de nosotros. Alguien, me imagino que era un verdadero pastor que era dueño de sus ovejas, que las amaba y las tenía por nombre y tiene 100 ovejas, va a buscar la que se había perdido. Porque no vemos que ninguno haya dicho, no, pues nadie va a buscar a una oveja. Si se perdió, todavía le quedan 99. Los pastores no piensan así. Un asalariado tal vez piensa así. Uno que está contratado y que le están pagando por hora para cuidar, que las ovejas no son suyas, tal vez piensa así. Uno que está utilizando las ovejas solamente para sacar provecho de ellas, tal vez pensaría así. Pero, por ejemplo, ¿cómo pensaba David cuando llegó delante de Saúl a convencerlo de que lo dejara ir a pelear contra el gigante? Le dijo, oye, cuando yo estoy cuidando las ovejas de mi padre y viene un león o un oso a quitarme una oveja, yo voy, le salgo al encuentro y Dios lo ha entregado en mi mano. O sea, el pastor que expone su vida por sus ovejas, el verdadero pastor que ama sus ovejas. Aquí dice, hay una oveja que se pierde. Dios no dice, bueno, pues se lo merece, por necio. Ya tiene la Biblia, ya la leyó, no obedeció, ni modo. Dios no piensa así, nosotros pensamos así. Nosotros tal vez diríamos, bueno, ya le advertí, se le dijo, se le advirtió, y no entendió, ahora que ciegue su propia desdicha, se lo merece. No, el Señor sale, nosotros no salimos, el Señor sale, nosotros no hacemos nada. El Señor sale a buscar la oveja que se había perdido. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué Dios tenemos tan tremendo? Que ha salido a buscarnos. Nosotros anduvimos en otro canal, con otras visiones, con otros planes, y el Señor dejó ahí a los que ya tenía seguros, porque esos ya están seguros. Esos ya están en su redil. Ellos no están en problemas. El que tiene problemas es el que necesita estar allí, en los brazos del Señor. Y el Señor sale a buscar la oveja que se ha perdido. Y no solamente la trae de una oreja, ¿verdad? O de una pata, o del rabo, diciendo para que aprenda, ¿verdad? Para que le duela y no se vuelva a ir. La toma en su regazo, la abraza, y cuando llega, no la avienta en el corral. Llama a sus amigos y le dice, vengan, vamos a hacer una gran fiesta, porque esta oveja mía se había perdido y ahora la he encontrado. Gócense ustedes conmigo. ¿Saben? Ese tipo de amor nosotros no lo conocemos. Lo conocemos porque el Señor nos ha tocado, pero ¿qué será llegar delante del Señor cuando el Señor nos diga, venid bendito de mi Padre al reino preparado? No pensemos que el Señor nos va a decir, venid bendito de mi Padre al reino preparado. Pasa por ahí, toma una ficha, siéntate, que se te va a decir a dónde tienes que ir. No. El Señor nos va a tomar en sus brazos, nos va a dar un abrazo, nos va a dar un beso y vamos a estar con Él para siempre sintiendo ese calor, ese amor verdadero. Y luego pone también el Señor en la misma tipo de ilustración una mujer, una ama de casa que está allí en su casa y tiene guardado su dinero. Tiene sus dracmas guardadas, tiene 10. Un dracma es exactamente el salario de un día de trabajo. No es mucho dinero, pero tampoco es muy poco dinero, ¿verdad? Dice, ¿qué mujer que esté en su casa, teniendo 10 dracmas, si pierde una, no mueve y barre y busca hasta encontrarla? Esto quiere decir, no se da por vencida. Continúa la búsqueda hasta que encuentra el objeto perdido. Esto me maravilla, porque Dios a todos nos da la misma oportunidad. El Señor a todos nos busca y nos encuentra. El Señor no me va a sujetar a la fuerza contra mi voluntad para estar con Él. Pero el Señor sí me va a buscar para que yo vaya con Él. Y dice, y una vez que encuentra este dracma perdido, llama también a sus amigas y sale nuevamente a decir, vengan, gócesen conmigo, porque he encontrado lo que se había perdido. O sea, el Señor dice, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Quién creen ustedes que empieza la fiesta? ¿Quién creen ustedes que anuncia, hay fiesta ahora? ¿Saben quién? El Señor. El Señor dice que los ángeles se gozan y hay fiesta en el cielo y los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. ¿Quién creen ustedes que les avisa que hay fiesta? Es Dios. Dios mismo. Que dice, gócense conmigo porque ahora este pecador que estaba perdido, que iba rumbo al infierno, se ha vuelto. ¿Y se ha vuelto por qué? Porque yo salí a buscarlo. Porque moví todo hasta encontrarlo y lo he encontrado y está conmigo. Estos hombres decían, este recibe a los pecadores, por supuesto que los recibo. Y no solamente los recibo, los voy a ir a buscar. Y los voy a buscar hasta que los encuentro. Y una vez que los encuentro y se arrepienten, hago fiesta. Ustedes, fariseos hipócritas, los rechazan. Les cierran las puertas en la cara para que no entren, para que no tengan contacto con Dios. Y ustedes no entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. Hipócritas. Dios no es así. Dios no nos pide que tengamos estrellitas de buena conducta para entrar en el reino de Dios. La conducta no la tiene nadie. Él ha abierto el camino con su sangre. ¡Qué tremendo Dios tenemos! Y con cuánta confianza podemos acercarnos a Él, sabiendo que no es a través de nuestras buenas obras ni de nuestros propios méritos que hemos llegado a Él, sino es a través de su buena voluntad, de su misericordia, de su amor, de su carácter. Porque Dios nos ama. El carácter de Dios es un carácter de amor y de misericordia. Lucas 15, 11. Aquí el Señor ya ha hablado dos parábolas que hablan del carácter de Dios. El carácter de Dios es un carácter de misericordia. El carácter de Dios es un carácter de compasión. Los fariseos eran hombres que estaban demandando de la gente una espiritualidad que ellos mismos no tenían. Decían, como dice el Chapulín Colorado, síganme los buenos, ¿verdad? Solamente. Pero no los malos están fuera. Pero gracias a Dios que el Señor no es el Chapulín Colorado, ¿verdad? Sino más bien es el Dios compasivo. ¿Quién es Dios? ¿Saben? Quiero leerles lo que dice en Éxodo, capítulo 34. Cuando Moisés, por segunda vez, está delante del Señor, digo segunda vez para entregarle las segundas tablas, después de que había roto las primeras, viendo al pueblo en idolatría, Moisés le pide al Señor que lo quiere ver. Y el Señor le dice a Moisés, mira, no me puedes ver porque no hay hombre que me pueda ver y pueda vivir. Pero lo que voy a hacer es que te voy a esconder en una piedra. Yo voy a pasar delante de ti, yo te voy a esconder en una hendidura de una piedra y voy a poner mi mano en la piedra para cubrir, para que no te mueras, y yo voy a pasar. Y una vez que haya pasado, voy a quitar mi mano para que tú veas el resplandor de lo que quedó a mis espaldas. Y eso es lo único que vas a poder ver. ¿Pero qué pasa? Dice que cuando el Señor pasa por enfrente de Moisés, proclamó su nombre. Esto es bien importante porque el nombre, sobre todo en nuestros tiempos antiguos, significaba lo que la persona era, ¿verdad? Cuando Jacob nació, estaba tomando a su hermano del tobillo, ¿verdad? Y le pusieron el que toma por el tobillo. Ese es el nombre que le dieron, ¿verdad? El que nacía le daban el nombre más o menos de lo que calculaban que iban a ser. El nombre era la persona. Dios también cuando le pregunta a Moisés, le dice, Señor, ok, yo voy a ir al pueblo de Israel a sacarlo de Egipto, pero cuando me pregunten, ¿quién te envía? ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor le dice, yo soy. Diles, yo soy, te envió. Jehová significaba yo soy. Diles, yo soy, te envió. Sabiendo que Jehová significa yo soy, en el capítulo 34 de Éxodo, en el versículo 6, dice que pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó su nombre diciendo, Jehová, Jehová, o sea, yo soy, fuerte, misericordioso y piadoso. Fíjense lo que dice el Señor que es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjense, ¿quién dice el Señor que es? Yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¡Wow! ¡Qué Dios tan tremendo tenemos!, ¿verdad? Le gusta perdonar. Le gusta perdonar la iniquidad. Esa es la confianza que tenemos delante de Dios. No venimos porque somos buenos. Yo no puedo decir es que yo tengo más derecho que tú porque yo me porté mejor. Si no es por mi comportamiento que vengo delante de Dios, sino por la misericordia de Dios. El Señor nos dice, al corazón puro no despreciará a Dios. Al corazón recto no despreciará a Dios. Eso no dice la Biblia. ¿Qué corazón es al que no despreciará el Señor? Al corazón contrito y humillado. Al corazón quebrantado que dice, Señor, perdóname. Señor, límpiame. Dice el Señor, dos personas estaban en el templo orando. Un fariseo y un publicano. El fariseo, considerado el tipo justo que vivía para hacer justicia. El publicano, el más ruin de los pecadores. El fariseo, el tipo justo, levantando su rostro decía, Señor, y de pie, Señor, gracias te doy, porque no soy como los demás hombres. No soy pecador, no soy borracho, no soy asesino, no soy adúltero, no soy ladrón, pago mi diezmo a tiempo. Ni siquiera soy como este mugroso pecador que está aquí publicano. Gracias te doy, Señor. Aleluya. Y el publicano ni se atrevía a levantar su rostro. No se atrevía a levantar su rostro, diciendo, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y este hombre que no se atrevía a levantar el rostro, había levantado un corazón contrito y humillado. Porque con el rostro en tierra tenía un corazón contrito y humillado. Y el Señor dice, este hombre, el pecador, fue justificado, el otro no. Hablando de esta misma misericordia, el Señor nos da una parábola aquí tremenda donde dice que también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aquí nos habla de un hombre que tiene dos hijos. Y primero menciona al hijo menor. El hijo menor, un joven que vivía en una hacienda en donde nada le faltaba. Tenía todo. No tenía necesidad de nada. Pero todo lo que tenía estaba administrado por su padre. No sabemos la razón por la cual este joven le pide a su padre la herencia. Podemos imaginar que tal vez es por la misma razón que nosotros, los seres humanos, resistimos a Dios cuando no le conocemos. Y este joven decía, padre, dame mi herencia. En otras palabras, estoy esperando el día que te mueras para que me toque la herencia y no te estás muriendo. Así que por favor dame lo que es mío. No quiero ser gobernado por ti. No quiero que me administres tú los bienes. No me falta nada, pero yo quiero vivir mi vida a mi manera. Quiero hacer lo que me da la gana y no quiero entregarte cuentas a ti. No quiero sermones, no quiero prédicas, no quiero prohibiciones. Quiero hacer lo que me da la gana. Dame lo que me corresponde. Si soy tu hijo y tengo parte en lo que tú me estás dando, dámelo ya y quiero ir a vivir mi vida. El padre, me imagino, que porfió con su hijo, pero su hijo no quería escuchar. No quería ningún sermón. Le dijo, ya, no quiero oír nada. Ya, ok. Ya lo he oído mil veces. ¿Me vas a dar lo que me corresponde o no? Y aquí nos está hablando el Señor que así es el reino de Dios. el padre le da lo que le corresponde a su hijo, y su hijo, pasando unos días, dice que recogió todo lo que tenía. Esto quiere decir, se subió a su habitación, descolgó hasta los postes que tenía puestos allí, descolgó todo, guardó todo, no dejó nada, no dijo, bueno, aquí dejo esto por si acaso regreso. No voy a regresar nunca más. Adiós, nos vemos, voy a hacer mi vida como a mí me da la gana. Y se llevó todo lo que tenía para nunca más volver. Me imagino que el joven salió brincando de gusto, ¿verdad? Llevándose todo lo que tenía. El padre seguramente le entregó lo mejor, no guardó nada, porque dice, le entregó todo. Le dio toda su parte. Y el joven salió y empezó a vivir despilfarradamente. Mientras estaba allí, con mucho dinero, tenía muchos amigos, tenía de todo. Feliz de la vida. Viviendo en un despilfarro y un desperdicio total, hasta el momento en donde se queda sin nada. Y dice aquí la Escritura que cuando él se quedó sin nada, empezó a haber una gran hambre en toda esa tierra. Y empezó a tener necesidad. Le empezó a faltar. Y como le faltaba, se vio la necesidad de empezar a conseguir. Y todos sabemos, hay muchos tipos de amigos que en el momento que uno tiene mucho dinero, están ahí presentes, pero cuando se le acaba el dinero, desaparecen los amigos. Este joven se encuentra sin nada, tratando de buscar trabajo y no encuentra. Y por fin alguien le permite un trabajo que para la cultura judía era totalmente ofensivo y degradante, y era darle de comer a unos cerdos. En la cultura judía el cerdo es un animal impuro, al cual no se le puede ni siquiera tocar. Y este joven le está dando algarrobas. La algarroba es un tipo de haba, de frijol grande, como el haba, que es comida de cerdos. Y se la estaba dando a los cerdos, y él mismo, con tanta hambre que tenía, se le antojaba comerse esos desperdicios que los cerdos estaban comiendo, pero no le permitían ni siquiera comer la comida de los cerdos. Y empezó a pensar. Dice que llegó el momento en donde volvió en sí. Y ese es un buen momento para todos nosotros. ¿Saben? Aquí es una ilustración de la vida de la persona que rechaza a Dios. Que le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú controles mi vida. Yo no quiero que tú me digas lo que quiero hacer. Yo quiero mi vida. Yo quiero hacer lo que yo quiera. No necesito entregar cuentas a gente que es demasiado absurda y con poca inteligencia, que se atreven a negar a Dios, a decir que Dios no existe. Son como el avestruz que mete la cabeza en un hoyo y dice, ya, yo no veo a nadie y nadie me ve. Y cosa especial que dice el Señor en Job. A Job le dice, el avestruz es un animal que dice sin entendimiento. Y uno de los detalles del avestruz es que cuando cierra los ojos y dice, yo ya no veo a nadie, nadie me ve. El hombre dice, si yo ignoro a Dios, Dios no existe. Si yo digo que Dios no existe, no va a existir. ¡Qué absurdo! ¡Qué forma tan absurda de pensar, ¿verdad?, de razonar! Y hay gente que dice, yo no quiero saber, dame lo que me corresponde, yo quiero vivir mi vida, no quiero ser controlado bajo tus estatutos, no quiero ser controlado bajo tus estándares, quiero vivir mi vida como yo quiero, dame mi vida y quiero hacer lo que yo quiera. Hay mucha gente que no viene a Dios simplemente por eso. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no las quisieron traer a la luz para que no fuesen reprendidas. Quieren seguir practicando sus obras malas y siguen viviendo en mentira y en tinieblas porque quieren mantenerse ahí. Este joven, igual que mucha gente, se encontró tocando fondo, pero volvió en sí. Y al momento de volver en sí, vuelve a recapacitar, a darse cuenta de la realidad, a darse cuenta que su padre no es como estos hombres, que no le dejan ni siquiera comer las algarrobas de los cerdos. Que su padre no es como estos amigos que lo abandonaron en el momento que no tenía dinero. Se da cuenta de la ofensa que ha hecho y dice, yo no puedo pretender llegar adelante de mi padre diciendo, recíbeme otra vez, papá. No. Quiero llegarle a pedir empleo. Sé que mi padre trata bien a su gente. ¿Cuántos empleados yo he visto en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan? Yo soy empleado aquí, pero me estoy muriendo de hambre, porque este tipo es injusto. Pero mi padre no es así, mi padre es diferente, sus empleados tienen abundancia de pan. Voy a ir y voy a pedirle trabajo. Y seguramente empezó a ensayar su discurso, a ver cómo le voy a decir: padre, te he ofendido, padre, he pecado contra ti, a ver, contra el cielo y contra ti, eso está mejor, contra el cielo y contra ti, recíbeme, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Eso sí, se oye mejor. Y dice, empezando a ensayar su discurso, tal vez de alguna manera tocaré el corazón de mi padre para que me reciba como uno de sus empleados en su hacienda. Y que me deje un lugarcito ahí atrás en el establo, tal vez para dormir. Y ya no me esté muriendo de hambre. Y como vuelve en sí, que como dije, este es un buen momento, donde este joven decide volver a su casa, va en camino a su casa. ¿Y qué sucede? Cuando llega a su casa, se da cuenta que su padre lo estaba esperando todos los días. Seguramente se sentaba allí afuera de su casa, en la terraza, a observar. Tal vez viene hoy mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? Mirando al horizonte, creo que por ahí viene, ahí viene. No es él. Tal vez mañana. Es algo sobrenatural, es algo que no vemos nosotros. Nosotros no somos así. Nosotros no somos así con nuestros hijos. El padre estaba sentado todos los días observando, mirando hacia afuera con esta angustia. Y por fin llega el momento en donde lo ve, donde lo reconoce. Dice, tal vez sea él, y lo reconoce y sale corriendo hacia él. Sin pudor, sin conservar su dignidad, porque para un hombre en el oriente hacer esto era algo totalmente desagradable, totalmente mal visto. El padre tenía que guardar su dignidad. ¿Y qué hace con el hijo? Dice que lo toma, literalmente la palabra aquí que dice que lo besó, no es que le dio un beso en la frente. Hijo, ay, qué mal hueles. Lo cubrió a besos y no lo dejó de besar. ¿Saben qué haremos nosotros con una persona así? Tal vez hubiéramos pensado que el padre le hubiera dicho, cuando llegó su hijo: oye, ¿qué corazón no estás de venir? ¿Eres tú? Sí. Mira nada más. Dejarlo allí parado un momento para darle la letanía y decirle: mira nada más cómo estás. Eso es lo que le sucede a un hijo que desobedece a su padre. Eso es lo que le sucede a un hijo que le pide su herencia a su padre. Mira estos andrajos con los que vienes ahí. Mira nada más cómo estás. Estás totalmente flaco. ¿Eso es lo que querías? Bueno, ahora tienes lo que querías. Me alegro de tu situación, porque ahora tienes lo que se esperaba. O le dijo: oye, ¿qué horas son estas de venir? ¿Por qué no viniste de noche, donde nadie te ve? ¿O entraste por la puerta de atrás? ¿O te viniste con una máscara? ¡Qué vergüenza eres para mí, para la familia, para el nombre de ti! ¡Qué vergüenza eres para toda la familia! Eres un desprecio. Hay otros padres que le hubieran dicho: ya no tienes padre. El día que tú te fuiste, mi hijo se murió. Ya no tienes padre. Y mi hijo ha muerto. Vete de aquí. Pero este padre no reacciona así, porque no es como nosotros. Este padre lo toma y lo empieza a cubrir a besos y no lo deja de besar. Y en ese momento el hijo tal vez empieza a decir: padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre ya no lo deja hablar. Y dice: maten el becerro gordo, vamos a hacer una gran fiesta. A ver, empieza a llamar a sus siervos y les dice: vamos a hacer una gran fiesta. Vamos a darle un baño a mi hijo, a rasurarlo, a vestirlo con una bata nueva, con un anillo en el dedo, porque había muerto mi hijo y ahora vive. Pero sucede algo. Mientras el padre está en esta actitud, dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Saben? El Señor aquí responde a los fariseos cuando dicen ellos, este hombre come con pecadores. Sí, es necesario comer con pecadores. Es necesario hacer fiesta con ellos, porque ellos habían muerto y ahora han sido hallados. Este hijo que estaba allí diciendo, yo te he servido, la palabra servir, quiere decir, he sido esclavo tuyo. He vivido aquí tratándote de agradar y ni siquiera me has dado un becerro para gozarme con mis amigos. Tenía este rencor. Los fariseos tenían este rencor. ¿Cómo estás recibiendo a estos pecadores? Han vivido su vida en perdición. Han vivido su vida en desobediencia constante. Nosotros te hemos estado sirviendo desde que nacimos. Y estos hombres, de un momento a otro nada más los perdonan. ¿Sabe qué? Vale la pena allí examinar nuestro corazón. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando una persona que nos ha hecho mucho daño viene a los pies de Cristo? Yo conozco gente que dice, no, esta persona necesita, yo el día, va a ver, cuando el Señor en el día del juicio lo va a condenar. Y cuando se convierten al Señor, les da coraje. ¿Cómo que se convirtió al Señor? ¿Cómo que el Señor lo perdonó así nada más? ¿Y todo el daño que me hizo a mí? Esa es una forma de reaccionar que estos hombres tenían, que este hijo mayor tenía, que los fariseos tenían. Pero saben, el amor del Padre va más allá que eso. ¿Qué amor tan tremendo tenemos en donde nuestro Padre Celestial no solamente se ha humillado a recibirnos como estábamos, malolientes, en nuestros andrajos, a cubrirnos de besos, sin importarle? Como dice la Escritura, no escatimó como cosa que aferrarse a ser igual que Dios, sino que se despreció a sí mismo, se humilló, tomando forma de hombre y siendo hombre, murió con muerte de cruz. ¡Qué tremendo Dios tenemos nosotros! Quiero concluir con algo que escuché del pastor Alistair Begg. Alguien se lo dio a él. De una historia del hijo pródigo. El hijo pródigo. La historia comienza con un joven que se echó a perder. Las caras de la audiencia se iluminan. El joven se aprovecha de su padre, un anciano noble, y le pide la herencia, todo. Las caras muestran disgusto. ¡Qué atrevido! Exclama alguien. ¡Que le den una tunda para que aprenda modales! Unos jóvenes en la audiencia sonríen, pero todos esperan atentos con los ojos puestos en el rostro de Jesús. El padre lo deja ir después de darle toda la herencia. El oro, la plata, el mejor caballo, el mejor vestido y el anillo. Las caras muestran asombro. ¡Ese padre es un tonto! Alguien murmura. Ese hijo es un tramposo, pero todos se acercan a oír. Lo derrocha todo en prostitutas, vino, casinos, los mejores hoteles, banquetes y fiestas. Un hombre voltea a su amigo y guiñando un ojo murmura, debió haberlo invertido, eso era lo más sabio. Pero este es un tonto, contesta el amigo. La audiencia asienta con la cabeza. Pronto, este joven toca fondo. Lo pierde todo y termina apacentando cerdos. Las caras horrorizadas muestran asombro, pero algunos sonríen. Eso es lo que se merecía, dice un anciano. Esta es una buena historia. Pero después el joven recuerda su hogar, las fiestas, la abundancia, las risas. Se sienta y llora con las manos en la cabeza y decide regresar a pedir que le den un lugar para dormir en el granero. ¡Qué giro en la historia! Exclama riendo alguien. Las caras muestran intriga. El joven regresa a casa completamente sucio, maloliente, con cicatrices en las piernas, sin un centavo y andrajoso. Un verdadero espantapájaros. La audiencia ríe pensando, ¡venganza! ¡El momento del rechazo! Pero no. El anciano padre lo ve en el camino, desde la terraza de su casa, en donde angustiosamente se sentaba cada día a esperarlo. Reconoce su silueta, la manera de caminar, los hombros, el pelo. Salta de la silla y corre tropezándose hacia él con lágrimas en los ojos y el corazón saliéndose del pecho. Corre hacia el muchacho, este tiene los ojos puestos en el piso. El anciano lo abraza fuertemente por un largo, largo tiempo mientras llora. Las caras muestran disgusto, con los ojos encendidos de ira. «Este padre es un verdadero tonto», murmuran, pero aún esperan atentos. El joven comienza a hablar, pero el anciano se ha hecho sordo. Pone una capa sobre los andrajos del muchacho, pone en su dedo su mejor anillo y empieza a llamar a sus sirvientes. «¡Maten al becerro gordo!», exclama. «¡Tendremos una fiesta!». Muchos menean la cabeza con el ceño fruncido y el rostro endurecido. El hijo mayor, lleno de rabia y amargura, rehúsa entrar a la fiesta y aún se niega a hablar con su hermano. Permanece afuera enojado y maldiciendo. Algunas cabezas asientan en símbolo de aprobación, pero la mayoría muestran descontento con los labios apretados de rabia y los ojos encendidos. Algunos se ponen de pie para retirarse. «¡Nada ha ido bien en esta historia!», gritan mientras se alejan. «¡Una mala historia!», dice alguien. «¡Estúpida!», alguien más exclama. «No una de sus mejores». Pero algunos del público se acercan. Una prostituta, un cobrador de impuestos, un ladrón, un estafador. Contemplan a Jesús y esperan con timidez. Después se acercan humildemente y lentamente, uno por uno, caen a sus pies llorando de gozo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ciertamente vemos aquí tu amor, un amor incondicional, perfecto, puro, que nos atrae hacia ti, Señor. Queremos entregarte todo lo que tenemos y todo lo que somos. Queremos tener la compasión que tú tienes, Señor. Queremos, Señor, ser como tú eres. ¿Y qué podemos decir ante tan gran amor, Señor? Solamente gracias. Gracias, Señor, por irnos a buscar, por buscar la oveja perdida, por buscar la moneda perdida, por buscar y recibir al hijo que había muerto, a la hija que había muerto. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.